La una en París, 23 horas GMT, viernes 11 de abril. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Al 145% se eleva finalmente las sobretasas de Estados Unidos sobre las exportaciones chinas. Los mercados se tambalean de nuevo pese a una pausa de 90 días anunciada ayer para el resto de socios comerciales de Washington. La Unión Europea suspende sus contramedidas, pero la contienda comercial arrastra hacia el estancamiento económico a Alemania, la primera economía europea. Israel critica con firmeza el eventual reconocimiento por Francia de un Estado palestino. Hamás subraya una etapa importante. En esta última edición, Américas, ese trágico derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, recuperados más de 215 fallecidos que recibían hoy a esta hora sepultura. El gobierno Abinader lanza una comisión de expertos nacionales y foráneos para esclarecer las causas del colapso. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
A través del Ministerio de Comercio Exterior, China advertía este jueves a Estados Unidos que los aranceles sobre sus principales socios comerciales tendrán un grave impacto en la estabilidad económica mundial. Pekín llamó a la vez a Washington a un compromiso, aunque prometiendo también luchar hasta el final si sigue siendo objeto prioritario de la contienda comercial desatada por el presidente Trump. Lo cierto hasta ahora es que el Ejecutivo de Estados Unidos aclara que sus sobretasas sobre los productos chinos se elevan al 145%, horas después del giro copernicano del mandatario, que ofrece un respiro a los demás socios comerciales, que siguen, no obstante, bajo un régimen adicional del 10% sobre sus exportaciones hacia la primera potencia mundial, Bruselas.
We want to negotiate, and we in turn are now pausing.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludaba este jueves la suspensión de aranceles como etapa importante hacia la estabilización económica mundial para darle una oportunidad a unas negociaciones. Un portavoz de la Comisión, Olaf Gill, anunciaba poco después la suspensión por la Unión Europea de esas nuevas contramedidas previstas, cuyo anuncio debía ocurrir la semana que viene. Aquí en París, entre tanto, las empresas francesas no respiraban hoy aliviadas ante la imprevisibilidad del inquilino de la Casa Blanca. En Berlín, los mismos aranceles esgrimidos empujan a la economía alemana, la primera en el bloque europeo, hacia un estancamiento en 2025 tras dos años de recesión. Precisiones, Paula Ariza.
Los expertos de cinco institutos coinciden en que el crecimiento en 2025 será de apenas el 0,1%, 7 décimas porcentuales menos que en la última previsión, lo que corresponde al costo de la imposición en vigor de aranceles del 25% sobre el aluminio, el acero y los automóviles. Además de subrayar otros frenos persistentes como la competencia de China, la penuria de mano de obra y la financiación del sistema de cotizaciones salariales, los expertos se muestran también reservados sobre el gigantesco plan de inversiones y de endeudamiento del futuro gobierno del conservador Friedrich Merz.
Bajo la batuta franco-británica, la treintena de países de la coalición de voluntarios aliados de Kiev se reunía por primera vez en Bruselas este jueves para tratar de definir cómo garantizar la seguridad de Ucrania. Muchas preguntas permanecen todavía sin respuesta. Entre tanto, Rusia y Estados Unidos daban una nueva señal de acercamiento, procediendo a un segundo intercambio de presos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. El expediente con Mauricio Latorre.
Condenado en 2024 a 12 años de cárcel por haber efectuado un donativo de $50 a una ONG caritativa en favor de Ucrania, la ruso-estadounidense Xenia Karelina fue intercambiada con el germano-ruso Artur Petrov, acusado por Estados Unidos de tráfico de componentes electrónicos en beneficio del ejército ruso. Según un portavoz de la CIA, el canje demuestra la importancia de mantener el contacto con Rusia y constituye un avance positivo. Además, Rusia rusos y estadounidenses concluyeron en Estambul una reunión sobre las labores de sus respectivas embajadas. Pero esta espectacular dinámica de discusiones va perdiendo intensidad y la perspectiva de obtener un acuerdo sobre Ucrania parece haberse difuminado.
Sugerido la víspera por el presidente Emmanuel Macron, el reconocimiento de un Estado palestino por Francia constituiría una recompensa para el terrorismo, denunció hoy el canciller israelí Gideon Saar, mientras que el movimiento islamista palestino Hamas calificó ese proyecto de etapa importante. Entre tanto, cerca de 1,000 pilotos de caza israelíes, jubilados o bien reservistas, algunos en activa, llamaban hoy en carta abierta en Israel a priorizar la liberación de los rehenes todavía en manos de Hamas en el enclave costero, aunque signifique suspender allí las hostilidades, informa Precisiones Leticia Fuentes.
Los militares de activa del ejército israelí firmantes de la carta, que denuncia un conflicto que beneficia intereses políticos y personales más que la legítima necesidad de seguridad, serán revocados, advirtió un portavoz militar. En cuanto a los reservistas activos signatarios, dejarán también de servir en las filas por el manifiesto abuso de confianza entre los militares y subordinados, explicó el vocero castrense. Publicada hoy a plena página en varios periódicos israelíes, la carta indica que solo un acuerdo puede devolver con seguridad a los rehenes y que la presión militar solo conduce a su muerte y a la puesta en peligro de los soldados israelíes. Israel reanudó la guerra en Gaza el 18 de marzo para forzar a Hamas a liberar a 58 rehenes todavía en su poder, de los cuales solo 24 seguirían con vida, según el ejército israelí.
Noticias de América en RFI.
Ecuador, cierre de campañas de los dos finalistas este jueves en la ciudad portuaria, capital económica, Guayaquil, sacudida por una ola de violencia sin precedentes, espejo a la vez del cerrado y estrecho margen que separa hoy en las encuestas a Daniel Lobo de Luisa González, o viceversa. En horas previas a esta jornada de reflexión, a la quema de los últimos cartuchos, estas impresiones callejeras, la opinión polarizada. Enviado especial Rafael Morán, RFI.
Mi nombre es Virginia Coello.
¿Por quién va a votar este domingo? ¿Ya se decidió?
Por el señor Noboa.
¿Cuál es el problema número uno en el Ecuador, según usted?
La delincuencia.
¿Y está haciendo lo necesario el presidente Noboa?
Sí, claro, claro, eso está a la vista, con ejército, policía, personas de lo extranjero, todo. Idilia.
¿Ya se decidió para este domingo por quién va a votar?
Por Luisa.
Porque Noboa no nos da esperanza, o sea, no.
La inseguridad ni que sea, muertos a cada rato. No ha cambiado nada, o sea, no sabes ni dónde estás seguro porque no sabes dónde te va a caer una bala.
La desinformación vía digital, enconados debates en televisión y otros dardos han marcado este periodo electoral, cuando el quehacer diario sigue marcado por la violencia en las zonas costeras. Más al sur, en Perú, Lima, otro tanto en menor escala.
Son 15 conductores que han sido asesinados. Entonces nosotros estamos totalmente indignados. Este estado de emergencia tiene que ser ampliado. Esperemos que la policía redoble su trabajo en el sector inteligencia.
Como este gremialista, cientos de transportistas marchaban en la capital bloqueando a la vez sus servicios en línea en protesta contra el gobierno de Boluarte por una tremenda ola de extorsiones entre enero y abril en Lima. Y el puerto vecino del Callao se registran esos 15 asesinatos de conductores, además de decenas de ataques. Inaudible, pero la casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Es lo que rezaban hoy pantallas luminosas, los rótulos en la estación ferroviaria de Constitución, Buenos Aires, este jueves, vacía con motivo de una huelga contra la política del gobierno de Javier Milei, que espera por su parte que el FMI finalice un acuerdo técnico sobre un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares. Acatamiento, seguimiento, dispares, informa el corresponsal en Buenos Aires, RFI, Natalio Cosoy.
El paro tuvo su antesala el miércoles, cuando los sindicatos que pertenecen a la CGT se sumaron a la protesta semanal que realizan jubilados argentinos. El cese de actividades de 24 horas comenzó al inicio del día jueves, con la interrupción del servicio de trenes, metro e impacto sobre el tráfico aéreo. Oficinas públicas y bancos también pararon. En las escuelas hubo acatamiento parcial. Muchos comercios abrieron sus puertas. No adhirieron al paro los conductores de buses urbanos. Su sindicato explicó que no podía hacerlo por estar en conciliación obligatoria con el gobierno. El hecho de que entre un 35 y 40% de los trabajadores sean informales y no tengan vinculación con sindicatos también impactó en el nivel de adhesión. En un comunicado difundido antes del paro, la CGT exigió una mejora en el ingreso de los trabajadores, entre otros reclamos. Voces afines al gobierno acusaron a los jefes de los sindicatos de usar el paro para defender sus privilegios. Algunos de esos mensajes fueron replicados por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Mientras tanto, el gobierno se prepara para recibir la visita el próximo lunes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que la visita tiene como fin reafirmar el pleno apoyo de Estados Unidos a las que llamó audaces reformas económicas de Argentina. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Y en Colombia, la policía anuncia la reanudación de la fumigación terrestre para erradicar cultivos de hoja de coca no superiores a la hectárea y media, 15.000 metros cuadrados, en un contexto de presión por distintos frentes bélicos abiertos, Nariño, Putumayo o Catatumbo, zonas de intensos sembradíos. Además, la nueva administración en Washington mide, sopesa la certificación o no de Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Reacción del profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, estudioso del conflicto interno colombiano, Jaime Zuluaga.
En este momento hay muchas tensiones, y esas tensiones en materia de política de antidrogas en el país. La posición interna e internacional del gobierno ha sido clarísima. No fumigar las economías de los campesinos, fortalecer la erradicación voluntaria y avanzar en un programa que la verdad es que no ha tenido muchos logros significativos de sustitución de economías. Continuar fortaleciendo las incautaciones y los procesos de interdicción. Esa es la política que hasta ese momento formalmente el gobierno sostiene. La tensión a la que me refiero es que hay una presión fuerte de los Estados Unidos y una preocupación por la desertificación que eventualmente pueda llegar en este año, por las implicaciones que tiene sobre otros programas del gobierno en materia de financiamiento. Sin fundamento, me atrevería a decir, probablemente se está discutiendo en el gobierno cómo manejar la relación con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de ponerse de acuerdo en qué es aceptable para Washington, pero creo que este gobierno no estaría dispuesto a renunciar a la presión que está ejerciendo internacionalmente para un cambio de enfoque en el tratamiento de las políticas antidrogas.
En medio de estas presiones de Estados Unidos, Colombia anuncia elevar su meta de erradicación de narcocultivos.